Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8, nos dice la Escritura, nos dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro nos ha estado exponiendo la necesidad de predicar la palabra. Este es un mandato universal que las Escrituras atribuyen como función única y exclusiva a la Iglesia, y por lo tanto bien hacemos como Iglesia en centrarnos en aquellas cosas que Dios ha establecido con bastante rigor. Pedro nos ha estado hablando de la necesidad de predicar la palabra de Dios, porque es el medio exclusivo que también utiliza el Espíritu Santo para producir el nuevo nacimiento. Sin la predicación de la palabra no hay nuevo nacimiento. No hay nuevo nacimiento si no se predica la palabra. Pero también Pedro nos ha estado exponiendo que la palabra es imprescindible para producir en nosotros el alimento que necesitamos y llevarnos hacia la madurez. Por lo tanto, la palabra de Dios cumple dos funciones, nos regenera, produce el nuevo nacimiento, y nos alimenta cuando, después de haber nacido de nuevo, seguimos escuchando la palabra de Dios, que nos va alimentando, nos va guiando, nos va haciendo tener más conocimiento y nos va equipando para vivir en este mundo. El apóstol está ilustrando nuestra relación en el contexto de la Iglesia usando la figura de un gran templo, un templo espiritual que está siendo edificado y que está compuesto, como todo edificio, por un fundamento, que es Cristo, lo define bastante con bastante claridad el apóstol, y unas piedras que con base en ese fundamento componen el edificio, lo estructuran. Pedro nos muestra de forma simbólica que este edificio tiene ese fundamento del que estamos hablando y nos ha expuesto ampliamente sobre esto, que tiene unas piedras que están siendo edificadas sobre ese fundamento, que son los creyentes, y resalta que los creyentes son al mismo tiempo sacerdotes que deben cumplir con la misión que deben tener los sacerdotes en el templo. Si nos vamos al periodo del Antiguo Testamento, ¿qué creéis que hacían los sacerdotes? Ofrecer sacrificios. Veremos con el desarrollo de este sermón lo que implica que nosotros seamos también llamados sacerdotes. Como sacerdotes no podemos venir con las manos en los bolsillos sin absolutamente nada más. Esperamos que, como en casa cambiamos las cadenas del televisor con un mando a distancia y es lo que nos tiene que entretener, pensamos que la Iglesia es exactamente lo mismo. Llegamos con las manos en los bolsillos. Nos sentamos, por supuesto, ni siquiera nos traemos la Biblia, ¿para qué? No importa, nos sentamos y esperamos a que nos den todo. Si esa es la disposición con la que vienes a la Iglesia, estás completamente errado, pero lejísimos de lo que marque la Escritura. Así que estás ofendiendo a Dios. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que enseña la Escritura en torno a esto. Recordamos que vimos en primer lugar lo que era ese fundamento del templo espiritual. El mismo Pedro nos explica, a diferencia de la Iglesia de Roma, que atribuye a Pedro que él es el cimiento de la Iglesia. Pedro está hablando en Hechos 4:11 y nos dice que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, Cristo mismo pone el fundamento de la Iglesia, Pedro mismo pone el fundamento de la Iglesia en Cristo, no en él, en Cristo. El profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 16, nos dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿En quién creemos los creyentes? La Iglesia de Roma diría que en Pedro. La Escritura está diciendo que en Cristo. Matiz importante. Si nos vamos a Efesios capítulo 2, a partir del versículo 20, está hablando el apóstol Pablo y dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Coordinado. Cada piedra ocupa un lugar dentro del edificio. Tiene una función específica, aquella que el Espíritu Santo le da dentro del edificio espiritual. Y en 1 Corintios 3:11 Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero un fundamento no solo constituye un edificio, por eso vimos en segundo lugar las piedras vivas de este templo espiritual al que Pedro hace referencia. Así como el fundamento de este templo es una piedra viva, las piedras que están asentadas sobre este fundamento son también piedras vivas. Por eso dice Pedro aquí en este texto que hemos leído, acercándonos a él, piedra viva, él es la piedra viva, él es el fundamento, él es el sustento. Desechada ciertamente por los hombres, cuando Cristo vino, rechazado por lo completo. Hoy en día, aunque digan muchos que son creyentes, Cristo es rechazado por completo, porque no se hace ni el más mínimo caso de su palabra, ni por supuesto se quiere someter en obediencia a la voluntad de todos ellos a Cristo. Desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, les dice Pedro a sus lectores, vosotros también. Estas piedras no tienen vida por sí mismas. Antes de que Cristo las tomase y les diera la vida por su palabra y por su espíritu, eran piedras muertas. Esta es la situación que teníamos. Pero en el cumplimiento del tiempo, según la voluntad de Dios, estas personas fueron siendo llamadas a la salvación. Y esto ha ocurrido a lo largo de los siglos. Cristo vivificó por medio de su espíritu esas piedras. Pero Cristo no solamente las vivificó, sino que las unió para formar una iglesia. Las unió. Así que no hay piedras vivas por aquí, piedras vivas por allá, sino que el propósito de Dios al llamar a su pueblo a la salvación es que se unan como iglesia para construir una casa espiritual donde ofrecer aquellas labores que son propias de los sacerdotes y en las que después entraremos. Esta vida espiritual se desarrolla y crece en la medida en que seguimos acercándonos a Cristo por la fe. Por eso dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y atención, y sacerdocio santo. Interesante. Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, los creyentes? Y Pablo no está hablando aquí del creyente individual, sino del conjunto de creyentes que componen una iglesia. La iglesia es una casa espiritual porque en ella mora el Espíritu de Dios. Es una casa espiritual. Y lo mismo vemos en 1 Timoteo 3:14. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Esto le dice a Timoteo que es lo que tiene que enseñar. Debes saber cómo debes dirigirte. Debes saber qué es lo que tienes que hacer en este edificio espiritual. Debes saber cuál es tu función. Y esta función depende de dónde el Espíritu Santo nos haya puesto. Pero todos tenemos una función. Teniendo en cuenta que este templo tiene un fundamento y tiene unas piedras que están edificadas sobre este fundamento, unas piedras vivas, nos encontramos con el hecho de que esta casa espiritual, este templo, necesita sacerdotes. A esto nos está llevando nuestro texto. Este templo necesita sacerdotes. Así que hoy vamos a dividir nuestro sermón en dos puntos. Vamos a hacer una auditoría a la iglesia y los creyentes, y en segundo lugar vamos a ver cómo se ejerce el sacerdocio. Así que vamos a hacer una auditoría. Es una práctica habitual dentro del mundo empresarial realizar auditorías. Es decir, si tengo una fábrica de tornillos, me tengo que asegurar de que la fábrica exactamente produce tornillos. No produce caramelos. El objeto social de la empresa debe cumplir con el propósito por el cual fue creada. No puede dedicarse a otra cosa distinta a la que en su documentación y en todo lo que tiene que ver con lo que ella es y su esencia y su propósito, respecto al capital que han puesto los accionistas y respecto al puesto de trabajo que cada uno de sus empleados ocupa, la empresa tiene que cumplir con las expectativas que se esperan de ella de acuerdo a su origen. Como se quiere ser productivo y hacer lo correcto para proporcionar un beneficio tanto a los trabajadores para que puedan seguir manteniendo su puesto de trabajo y su salario, así como a los accionistas que han puesto una inversión y que quieren ver la rentabilidad de su inversión, y sobre todo también para no incurrir en ningún aspecto ilegal dentro del marco jurídico en el cual viven, las empresas hacen una auditoría. Para ilustrar este principio, en otros entornos le vamos a dar voz y voto a objetos inanimados. Así que le vamos a preguntar a unos de estos objetos inanimados. Vamos a hacer una auditoría. ¿Respiras? Le preguntamos. Y nos dice, sí, respiro. Estamos hablando de una ilustración. Evidentemente, si es un objeto inanimado, no habla. Pero nosotros vamos a hacer que hable. Así que si habla, resulta que puede ser un ser vivo. O sea, si respira, puede ser un ser vivo. Respira. Y entonces le tenemos que preguntar, porque tenemos algunas dudas. ¿Qué respiras? Y nos dice, por el día tomo dióxido de carbono y expulso oxígeno. Ya nos está dando datos. Esto nos sorprende porque dentro de los seres vivos de la categoría de los mamíferos ocurre al revés. Nosotros respiramos oxígeno y desprendemos anhídrido dióxido de carbono. Así que tenemos claro que con quien estamos hablando no es un mamífero. Le seguimos preguntando, ¿te puedes mover? ¿Dónde te mueves? Y nos dice, pues no me puedo mover, pero me gustaría. ¿Tienes alguna responsabilidad? Le preguntamos que estés cumpliendo en las actividades diarias que llevas a cabo. Y nos dice, bueno, produzco oxígeno, doy sombra y aporto materias primas para la industria. Así que deducimos que no es del reino animal. Empezamos a descartar. ¿Tienes hojas y ramas? Le preguntamos. Y nos dice, pues sí. Entonces eres un árbol. Perteneces a la categoría de los vegetales y plantas. ¿Sabes cuánto mides? Y nos dice, pues sí, mido 25 metros. Y mi corteza es de corcho. De mí se obtiene la materia prima para tapar las botellas, recubrir paredes y fabricar toneles. Así que después de todos los análisis que le estamos haciendo, llegamos a la conclusión de que dentro de las familias de los vegetales y plantas se puede precisar que estamos hablando con un árbol. Y se puede precisar más, porque con todos los datos que nos ha dado, resulta que es un alcornoque. Esto es lo que es este árbol. Luego veremos otro tipo de alcornoques. Pero en el caso de los árboles, este es un árbol. Esta auditoría o analítica la tenemos que llevar a cabo en todo cuanto nos rodea para identificar de qué estamos hablando, con quién estamos hablando y cuál es el propósito de todo lo que nos envuelve. Si Cristo es el único fundamento de la Iglesia, porque estamos centrados en saber cuál es el fundamento, quiénes son las piedras, cuál es el templo espiritual, cuál es la función de los sacerdotes y qué es lo que tienen que hacer. Si Cristo es el único fundamento de la Iglesia y sobre ese fundamento es sobre quien la Iglesia debe construir su estructura como piedras vivas y cada una de esas piedras vivas, que son los creyentes, tienen que saber cuál es su papel, su función y su propósito, vamos a hacer una auditoría. Empezamos. ¿Asume la Iglesia que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad? ¿Los creyentes que vienen a reunirse juntamente con sus supuestos hermanos saben que tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad? En espíritu significa que todo tipo de idolatría que entra por los sentidos está prohibida. Dios es espíritu. El texto que leíamos en Deuteronomio 4.15, aparte del segundo mandamiento de la ley de Dios, pero en Deuteronomio 4.15 leíamos, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Adorar a Dios en espíritu no es tener la sala de culto llena de imágenes. Prohibido tajantemente por el segundo mandamiento y por los principios que se derivan de él y las enseñanzas generales de las Escrituras. Así que adorar a Dios en espíritu implica que ninguna imagen debe estar presente en la adoración. Esta advertencia nos lleva a pensar rápidamente en la Iglesia Católica. Qué malos son los católicos, que todo lo tienen lleno de imágenes. Son unos idólatras superlativos, efectivamente. Vamos a ver más, porque no nos dice solamente que adoremos a Dios en espíritu, sino en verdad. Y me temo que aquí las iglesias evangelicoides caen todas. Dice Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que tenemos que pensar a quién estamos adorando y cómo debe ser adorado de acuerdo a lo que él establece en su palabra, de quién es y cómo tiene que hacerse. Adorarle según la verdad es completamente opuesto a la superstición o a la emoción. No está inmerso en un entorno de elementos mágicos, ni tampoco sensacionalistas, ni tampoco de bailoteos, ni de circos, ni de payasos. Por supuesto, no es un culto pagano, donde las enseñanzas que vemos en las escrituras de los cultos paganos tenían todo tipo de instrumentos. No sé si os suena de algo dentro de las iglesias evangelicoides. Todo tipo de instrumentos, los movimientos paganos. Y es aquí donde nos encontramos que la auditoría empieza a hacer aguas por bastantes sitios. El mensaje del Evangelio, según nos muestran las Escrituras, debe ser entendido, para lo cual hay un método que corresponde al proceso de pensamiento que produce la inteligencia que nos fue dada por Dios en la creación, por lo que de esta manera podemos entender y comprender lógicamente el alcance de la obra que Dios ha llevado a cabo, tanto en el mundo físico, creando de la nada todo lo que existe, como en el mundo espiritual, trayendo a la vida espiritual por medio de la predicación de su palabra, cuando la toma su espíritu, trae a los pecadores a la vida. Pero este es el papel de la iglesia, este es el papel de los que se acercan a la iglesia, este es el papel de las piedras vivas, ¿entienden que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad? ¿Entienden esto? Segunda pregunta, ¿asume la iglesia que Dios demanda un culto solemne y reverente? ¿Solemne y reverente? Bueno, por lo que vemos la mayoría de las iglesias es que es viva lo que sea. Viva, no sé qué canción había de la Coca-Cola, viva la gente. Pues, viva la gente. ¡Hala! Fijaos lo que dice el libro segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 22. Habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Interesante el matiz. Que tenían buena inteligencia. No que eran sensacionalistas o emocionalistas o estaban descerebrados. Que tenían buena inteligencia. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Así que aquí sobresalen dos cosas. Uno, que eran llamados los levitas, que tenían buena inteligencia, y después que las fiestas a las que eran convocados eran fiestas solemnes. Qué interesante. O sea que se nos vuelve a remarcar la importancia de adorar a Dios en un culto racional, sabiendo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y delante de quién lo estamos haciendo. Y después la segunda implicación es que es un culto, una fiesta, hoy somos convocados a una fiesta solemne. Pero esto es la enseñanza general de las Escrituras. Es que cada vez que se reunían en Israel en una de sus fiestas, eran solemnes. Ahora, no llegamos a entender por qué razón las iglesias de hoy, en vez de una fiesta solemne, se creen que es una fiesta para hacer el payaso. No nos llega el cerebro para pensar cómo han podido retorcer de esta manera la Escritura, salvo que los que están adorando no sean creyentes, porque entonces tiene todo el sentido. Es decir, dentro de una auditoría, esta es la evidencia, que los que allí hay no son creyentes, a tenor de lo que están haciendo. Le podemos hacer más preguntas. ¿Asume la iglesia que la predicación ocupa el lugar central del culto de adoración? Este es el momento más importante, cuando Dios nos está hablando. No cuando nosotros vamos a entretenernos a la iglesia, a saltar, brincar, bajar medio kilo por todo el esfuerzo que hemos hecho, a darnos abrazos unos a otros, besos unos a otros y saltar luego todos juntos. ¿Asume la iglesia que la predicación ocupa el lugar central dentro del culto de adoración? Porque a tenor de lo que vemos, en absoluto. En muchas iglesias incluso podréis observar que el púlpito ha sido desplazado por completo y el lugar central es ¡vamos a cantar, hermanos! ¡Hala! Todos a cantar. Bailamos un poquito. Vienen las chicas, los chicos, los chiques y todo kiski bailando. Pues muy bien. Este es el culto que para ellos deben rendir. Una última pregunta. ¿Asumen los llamados creyentes que Dios ha establecido en la iglesia cuya cabeza es Cristo para que se someta a las leyes y disciplinas de Cristo según aparecen en su palabra? Pues mucho nos tememos que no. Porque de lo que Dios dice en su palabra a lo que se hace, no se parece en nada, ni siquiera de forma casual. Muchos dicen, pero es que se lee la Biblia. Queridos hermanos, si estuviera Satanás aquí delante de nosotros, leería la Biblia. Vamos. Haría como muchos hacen que no traen ni la Biblia, porque Satanás se la sabe de memoria. Entonces, que hablen de la Biblia no quiere decir que aquello sea un culto tal y como Dios está demandando. De manera que podemos ver que si le hacemos una auditoría a la multitud de iglesias que hay en nuestros días, la auditoría nos muestra que aquello no es una iglesia. Y la auditoría nos muestra que aquello es una sinagoga de Satanás. Eso sí que nos lo muestra. Eso sí que nos lo muestra. Por eso el Señor decía, no es algo nuevo, ni de nuestros días, ya ocurría en los tiempos del Señor, y además el Señor cita a Isaías, porque también ocurría en los tiempos de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuál es la moda de nuestros días? Orquesta, solos de los niños kids, los karate kids, de los mayores, de Operación Triunfo, todo aquí en la iglesia es todo lo que hay del mundo. Pero eso no es la iglesia. Entonces, ante una auditoría, la iglesia suspende. Si estuviéramos hablando del Ministerio de Hacienda que viene a hacer una auditoría, imaginando que la iglesia fuera una empresa, iban todos a la cárcel por fraude fiscal y por tener otro objeto distinto al que aparece en las escrituras de constitución de la empresa. Y la nuestra es una escritura de constitución que Dios nos ha dado. Entonces no podemos añadir, ni podemos quitar, ni hacer lo que a nosotros nos parezca, ni unirnos a la moda del momento, ni hacer payasadas como las que se hacen en el momento. Pero es que esto, cada uno de los miembros de la Iglesia, debes conocer y debes saber que son piedras vivas y que deben cumplir la misión para la que han sido llamados. Entre comillas, si es que han sido llamados. Porque haciendo lo que hacen, repito, es imposible que eso sea una iglesia. Imposible. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo tenemos que ejercer el sacerdocio? Esas mismas piedras vivas que están siendo edificadas como una casa espiritual, nos dice Pedro que son también los sacerdotes que ofician en ese templo espiritual. Cuando un hebreo pensaba en el templo de Dios, era muy probable que vinieran dos cosas a su mente. La primera, los sacerdotes, que estaban allí continuamente. Y la segunda, los sacrificios, que es todo aquello que ellos tenían que llevar cada vez que iban al templo a adorar a Dios. Siempre llevaban sacrificios. Nunca iban con las manos vacías. No sé si a alguno le suena algo de venir a la casa del Señor con las manos vacías. La semana que viene veremos qué es venir al Señor con las manos vacías. Pero los creyentes del antiguo pacto no iban nunca con las manos vacías. Siempre llevaban un sacrificio. En el antiguo pacto, los hebreos no podrían tampoco acercarse a Dios de forma directa. Tenían que hacerlo a través de un mediador. Ese era el sacerdote. Pero después de la venida de Cristo y de su muerte, eso cambió completamente. El Señor Jesucristo fue a la cruz, no sólo como el Cordero de Dios, para quitar el pecado de todos aquellos que el Padre le dio para que muriera por ellos, sino que también fue como el sacrificio. No fue como el sumo sacerdote, sino también como el sacrificio. No fue solamente a ofrendar, sino que se ofrendó a sí mismo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo cumplió perfectamente con el propósito del sumo sacerdote, el cual tenía que ser un mediador, tenía que llevar los pecados del pueblo, pero además él se sacrificó a sí mismo, como el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, y que vino en los posteros tiempos por amor de nosotros. Él se sacrificó a sí mismo. Ahora bien, si ese sacrificio que Cristo ofreció en la cruz fue perfecto y suficiente, como nos dicen las Escrituras, eso quiere decir que ya no se necesitan más sacrificios. No tenemos que volver a llevar más sacrificios. O como algunas iglesias predican, cuando venga el fin de los tiempos, el templo de Israel se volverá a construir y allí se llevarán más sacrificios. Esto es de estar completamente ido, no tener ni idea de las Escrituras. Ya no se necesitan más sacrificios. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 8, versículo 3, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. El sacerdote tiene que llevar algo que ofrecer, porque por eso es sacerdote, si no podría ser otra cosa. Pero puesto que es sacerdote, tiene que llevar sacrificios. Si ya no se requieren más sacrificios, como nos enseñan las Escrituras, no se necesitarían más sacerdotes. Esto es evidente, porque ¿qué falta nos hace un sacerdote si no hay sacrificios? Pero por otra parte debemos recordar que el Señor dio su vida por nosotros en la cruz, se levantó de la tumba al tercer día, ahora intercede por nosotros a la diestra de Dios, así que nuestro gran sumo sacerdote vive y por lo tanto nosotros no tenemos ninguna necesidad de ningún sacerdote terrenal que nos represente delante de Dios porque Cristo está cumpliendo esa función. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Fijaos cómo el autor de la carta a los Hebreos usa estos dos argumentos para probarnos el hecho de que después de la venida de Cristo, el sacerdocio del antiguo pacto se acabó. Hebreos capítulo 7 versículos 26 y 27. Nos dice el escritor, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del pasado, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo cumplió con todas las expectativas de la ley ceremonial porque Él se sacrificó. Ya no hacen falta más sacrificios. Porque Él fue el sumo sacerdote. Se acabó. Él puso el punto y final. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 12, nos dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Recordamos que en el antiguo pacto era continuo, todas las semanas. El día del Señor era el doble de sacrificios de los días normales. Siempre, sacrificio continuo. Pero con la venida de Cristo y con su muerte, con su sacrificio, se acabaron todos los sacrificios. Esta enseñanza bíblica echa por tierra la doctrina católico-romana del sacerdocio y de la misa. Porque ¿qué es la misa? La misa es un sacrificio incruento. Eso es lo que es la misa. La Iglesia Católica enseña que en la misa ocurre un milagro excepcional, y es que el sacerdote juega un importantísimo papel al llevar a cabo este milagro, por el cual el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo, como todo el mundo puede ver. Ese es el milagro que ellos operan, se llama transustanciación. Así que cada vez que los sacerdotes ofician la misa, sacrifican de nuevo a Cristo. Increíble. Una vez más lo sacrifican, y una, y por los millones de iglesias que tienen alrededor del mundo. Ahora, como hemos visto en las Escrituras, para que haya sacerdotes siempre tiene que haber sacrificios. Y en este caso, el sacrificio de Cristo cumple con todas las expectativas de la ley ceremonial. Y entonces, ¿por qué habla el apóstol Pedro de nosotros como sacerdotes? El asunto es que, aunque el sacerdocio del antiguo pacto ha quedado invalidado, porque Cristo ha cumplido con todo lo que se requería delante de la ley para dar satisfacción a la ley y cumplir delante de Dios, sí que hay un sentido en el que el sacerdocio sigue vigente en la Iglesia de Cristo, pero de una forma completamente diferente a como se hacía en el antiguo pacto. En primer lugar, el Nuevo Testamento nos enseña que todos los creyentes somos sacerdotes en la casa espiritual. Todos. Todos somos sacerdotes. Pedro lo está diciendo en nuestro bien como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Así que nosotros somos sacerdotes. Más adelante Pedro volverá a insistir en este aspecto, pero los creyentes somos sacerdotes. Ya no se requiere que seamos de alguna familia en particular, como ocurría en el Antiguo Pacto, que solo los levitas podían ser sacerdotes. Ya no. Todos los que han sido llamados por el Espíritu de Dios, todos los que han sido santificados, son sacerdotes. Esas piedras vivas son sacerdotes. Así que es un término que se unifica. Las piedras vivas son sacerdotes, son sinónimos. Todos somos sacerdotes en el templo de Dios. Pero observad bien porque nos dice que somos... Observad bien porque no nos dice que somos invitados para que vengamos tranquilamente, nos sentemos, le demos al play y escuchemos todo lo que nos van a decir. Luego quitamos el play y nos vamos a casita como si no hubiera pasado nada. Esto no es lo que está diciendo la Escritura. Es que todos los creyentes como piedras vivas ocupan una función dentro del edificio y además en el contexto del edificio somos sacerdotes y los sacerdotes tienen alguna actividad que hacer. No vienen con las manos en los bolsillos, sin traerse ni su Biblia, ni les importa lo que estamos leyendo, porque ellos son los invitados. Lo que nos tememos es que sean los invitados de piedra, y no viva precisamente. Hay algo que se demanda de nosotros. El que formemos parte de ese sacerdocio santo implica que todos nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Ya no necesitamos intermediarios como ocurría en el Antiguo Pacto, donde los adoradores tenían que estar juntamente con los sacerdotes para que intermediasen por esto, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que ya está en los cielos intercediendo. De hecho, recordaréis que en la muerte de Cristo, el velo, que era una cortina gruesa que separaba el lugar santo, donde tenían acceso todos los sacerdotes, del lugar santísimo, donde solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año, y llevando sangre primero para sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, solamente una vez al año entraba. Y con la muerte de Cristo, ¿qué pasó? Que el velo se rasgó. De arriba a abajo. De arriba a abajo para manifestar que era Dios quien abría el acceso directo a los creyentes para presentarse en el lugar santísimo. Cosa que antes estaba solamente en poder del sumo sacerdote. Desde la muerte de Cristo, ¿no? Tenemos acceso directo al trono de la gracia, por medio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, pero accedemos directamente a través de él. En segundo lugar, hay una gran diferencia con el sacerdocio del Antiguo Testamento, y es que ahora no hay necesidad de presentar sacrificios de animales para el perdón de nuestros pecados como sí ocurría en el Antiguo Pacto. Aquello eran sombras, pero Cristo, quien es el Cordero de Dios, cumplió perfectamente con todo lo que se demandaba en cuanto a los sacrificios para el perdón de pecados. Ahora bien, hay otros sacrificios que no son para el perdón de pecados, porque el perdón de pecados ya nos lo ha dado Cristo. Pero dentro de la estructura del Antiguo Pacto había sacrificios de paz. Había sacrificios por los pecados cometidos en ignorancia. Había sacrificios de todo tipo. Así que hay muchos sacrificios que debemos tener en cuenta. Ahora esos sacerdotes del Nuevo Pacto, que son también las piedras vivas, tienen que ejercer su oficio, porque para eso son sacerdotes, tienen que ejercer su oficio de presentar sacrificios espirituales. Pero atención, porque no son los sacrificios en sí mismos los que nos hacen aceptos delante de Dios. No son los sacrificios en sí mismos los que nos hacen aceptos delante de Dios. Pedro dice que esos sacrificios son sólo aceptables a Dios cuando se hacen por medio de Jesucristo. Esto dice el apóstol Pedro. Somos nombrados y hechos sacerdotes para ofrecer sacrificios a Dios por medio de Jesucristo. Esta secuencia también la debemos tener muy en cuenta. No es por medio de esos sacrificios por los que obtenemos el perdón de nuestros pecados. Es por medio de Cristo y su obra en la cruz que hizo. Y los sacrificios que debemos traer ya no son para el perdón de nuestros pecados. ya son de otro tipo muy diverso. Estos sacrificios no serán aceptables delante de Dios si no fuera porque Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre y entonces nos habilitó para que a través de Él, ojo, a través de Él, pudiéramos ofrecer sacrificios espirituales delante de Dios. Así que ahora sabemos que somos sacerdotes. Si somos sacerdotes, entonces tenemos un deber que es el de ofrecer sacrificios espirituales. Y aquí nos quedamos a la puerta de saber qué tipo de sacrificios son los que Dios demanda, algo que veremos la próxima semana. ¿Qué clases de sacrificios demanda Dios de su pueblo? ¿Qué clase de sacrificios demanda Dios de ti, si eres creyente, que estás unido a la iglesia en la cual Él te ha puesto? ¿Qué sacrificios demanda de ti? Algunas preguntas para concluir. ¿A qué conclusión, la primera, a qué conclusión llegaríamos si se le hiciera una auditoría a tu vida? Si no sabes qué es lo que te tienes que preguntar, habla conmigo después y yo te lo cuento. ¿Cumples el propósito para el cual fuiste creado? Porque este es el propósito fundamental para saber si estamos en orden o no. La segunda pregunta. ¿Adoras a Dios en espíritu y en verdad? Es decir, sabiendo que Él es espíritu y hoy está en medio de nosotros, y en verdad, haciéndolo con una mente lógica y dispuesta a entender, comprender y aplicar lo que se enseña por medio de su palabra. Tercera pregunta. ¿Tienes en mente que hoy es un día de fiesta, pero solemne, y actúas consecuentemente con esto? Y la cuarta. ¿Eres ahora consciente de que formas parte del sacerdocio? Es decir, si Dios te ha llamado a la salvación, te ha santificado y por lo tanto estás consagrado para un servicio a Dios, de manera que se requiere de ti que cumplas una función sacerdotal dentro de la casa espiritual que es la Iglesia. Estas son preguntas sencillas, pero no son triviales. Tienen grandes implicaciones para tu vida y para tu conducta si realmente has sido llamado a la salvación. Toma buena nota de tu función y de la parte que te corresponde dentro del edificio espiritual al que Cristo llama su iglesia. Vamos a terminar en oración.